Jesus Cristo é o Senhor. Debaixo da terra, ele é santo.
Aconteceu depois que ele iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, continuando el relato de Lucas, el sábado pasado estuvimos viendo un poco la sanación del siervo del centurión. Y hoy vamos a continuar pues con el verso 11, donde se nos habla de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Entonces vamos a comenzar otra vez a leerlo y bueno, vamos a comenzar a meditar un poco en el pasaje que hoy nos corresponde. Dice ahí en el 11: aconteció después. Eso quiere decir que la historia que viene narrando Lucas, la sanación del siervo, está ligada a este evento. Cuando leamos este evento y los siguientes pasajes, vamos a ver que parece ser que Lucas tiene la intención de ligar estos eventos con una pregunta que surge en el corazón de Juan el Bautista. Ahí dice: aconteció después, puede haber sido el mismo día o unos días después. El evangelio no es claro, pero dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Este pasaje es exclusivo del Evangelio de Lucas, narra este milagro que no acontece o no es narrado en los otros evangelios. Y bueno, como lo vamos a ver, es un milagro que va a sobresalir entre los milagros que el Evangelio de Lucas ha narrado, y que tiene un propósito muy especial. Ahora, antes de ver un poco el asunto del milagro como tal, es interesante resaltar, hermanos, que para Jesús era importante pasar por Naín. Naín era una ciudad que quedaba aproximadamente 10 kilómetros de distancia de Nazaret, que era la ciudad donde el Señor nació y creció, y más o menos a una distancia de 30 y algo kilómetros de Capernaum, que era la ciudad donde el Señor moraba y estaba ejerciendo su ministerio. El milagro que el Señor hace en Capernaum, el milagro que nos narra el pasaje anterior, lo había hecho en Capernaum, ¿se acuerda? El milagro del siervo del centurión. Ahora dice que Jesús se dirige a esta ciudad. Esta ciudad solo es nombrada, ni siquiera era una ciudad, era una pequeña aldea. Solo es nombrada en el Evangelio de Lucas, en esta situación. Una ciudad poco conocida. Dice que quedaba alrededor del monte Hermón, y en el pasado Elías había pasado por ahí, y algo se dice de Saúl, pero no era una ciudad muy conocida o muy importante en la época. Lo importante es que Jesús pasó por ahí, y lo importante es que sucedió este gran milagro en la puerta de esta ciudad. Pero eso ya nos despierta un poco la conciencia para entender el milagro y la importancia del milagro. Si ustedes quieren ir conmigo ahí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 42, cuando Jesús estaba haciendo muchos milagros en Capernaum, en una situación, en un evento anterior a lo que estamos viendo hoy, eso ya lo estudiamos en el Evangelio, él dice algo muy interesante. Dice ahí Lucas 4:42, que cuando ya era de día, si ustedes recuerdan, es el pasaje donde Jesús ha hecho muchos milagros el día anterior, dice, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea que el Señor no quería restringir su ministerio a Capernaum, sino para él era necesario ir a otras ciudades y aldeas. Hoy vamos a ver el caso de Naín. Pero lo interesante es que en Naín no hay predicación del Evangelio. Pero como dice Hernández Díaz López, Jesús no solo predicaba a los oídos, sino Jesús también predicaba a los ojos. O sea, Jesús predicaba, como lo estuvimos estudiando, con palabras, pero también Jesús predicaba con milagros. Y ese suceso de Naín no es un suceso que es una casualidad, sino el mismo Jesús, ustedes quieren leerlo ahí en el Evangelio de Juan 9, verso 4, nos dice que cada una de las cosas que Él hizo, cada uno de los milagros que Él llevó a cabo, los hizo con un propósito y los hizo en obediencia a su Padre. ¿Cuántas mujeres en esa época no estarían llorando un hijo muerto? ¿Cuántas viudas? ¿Cuántos funerales? ¿Sí? ¿Cuántos enfermos? Y uno podría pensar que Jesús no sanó a todos los hombres que estaban enfermos en su época. Jesús no libertó a todos los endemoniados, pero a los que libertó, a los que sanó y a los que la Biblia específicamente nos deja como un relato inspirado por el Espíritu Santo, es porque Dios tiene un propósito, no solo con el evento histórico, sino con un propósito didáctico para nosotros que le estamos conociendo a través de su palabra. Mire lo que dice Jesús ahí en Juan capítulo 9, dije, verso 4, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús está diciendo, me es necesario hacer las obras que el Padre determinó mientras es de día. Viene un momento donde no se va a poder trabajar. Haciendo una referencia aún al mismo periodo donde Él iba a entrar en una época de oscuridad. Podríamos pensar que sería cuando Él sería prendido, cuando Él sería arrestado, cuando Él sería crucificado. Pero mientras era de día, o sea, mientras Él tenía luz verde y claramente la dirección de su Padre, Él se ocupaba de las obras que el Padre le encomendó hacer. Por ejemplo, así como en Naín, tenemos la historia cuando Jesús va a verse con la samaritana. Y el mismo Señor enseñaba que le era necesario pasar por Samaria. Entonces hay eventos, hay circunstancias, hay milagros que hacen parte de la providencia de Dios, como lo vamos a ver en el caso de la viuda de Naín. Y el último pasaje que es interesante, ahí en Juan, podríamos leerlo, Juan 5, verso 36, nos va a servir de llave hermenéutica. ¿Cómo así de llave hermenéutica? Este pasaje nos va a servir para interpretar el milagro, o no interpretarlo, para ver el propósito del milagro. Porque a veces nosotros nos centramos muchos en el milagro y perdemos de vista lo que Dios está haciendo. ¿Sí? La vez pasada leíamos el caso del centurión y era interesante que hablábamos con algunos hermanos después que muchas veces habían escuchado el milagro de la sanación del siervo, pero se resaltaba mucho el milagro y se perdían las otras circunstancias, se perdía el carácter del centurión, lo que el Señor hizo, y a veces sucede eso con los milagros. Nosotros vemos el milagro, pero no vemos el propósito del milagro. No vemos lo que nos enseña el pasaje alrededor. Entonces dice Juan 5, verso 36. Hablando del ministerio de Juan y ahora comparándose con el suyo. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago. O sea, el Padre le dio una cantidad de obras al Hijo para que el Hijo las cumpliese. Y esas mismas eran las que Él hacía. ¿Sí? Podemos decir que Jesús no sanó a uno más, pero tampoco sanó a uno menos. No fue a una ciudad más, pero tampoco fue a una ciudad menos de las que el Padre le había dicho que fuera. Y dice, las mismas obras que yo hago. ¿Qué hacen esas obras? Miren lo que dice Jesús a los fariseos. Dan testimonio de mí. O sea, ellos no querían creer en Jesús. Pero el apelo que hacía Jesús a estos hombres era que, aunque ellos no quisieran creer las palabras de Él, las obras que Él hacía hablaban más profundamente que lo que Él pudiera dar testimonio de sí mismo. Entonces, cuando nosotros vemos estos milagros, entonces cuando nosotros leemos estos pasajes, sí, definitivamente hay personajes muy interesantes, la viuda, el muerto, pero hay algo todavía mayor en el milagro, y es Jesús. ¿Amén? Por eso les decía, este pasaje nos sirve para leer el milagro, leer la historia y entender por qué Dios inspiradamente la dejó. Dan testimonio de mí. ¿Y cuál es el testimonio? Que el Padre lo había enviado. Entonces Jesús no hace nada sin propósito o por capricho. Ese que le era necesario pasar por Naín es muy, muy providencial y muy importante para lo que vamos a ver. Entonces volvamos al pasaje de Lucas. Lucas 7, verso 11. Podemos decir que esa ida, esa visita a esta pequeña aldea era preparada por Dios Padre desde la eternidad para que Jesús llegara en este momento indicado y pudiera suceder lo que leímos que sucedió. Dice ahí, Lucas 7, verso 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, un día de camino de Capernaú a pie. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. El pasaje ya nos muestra que para esta época del ministerio de Jesús, como lo hemos venido viendo, ya el ministerio de Jesús era muy conocido y él era muy popular. Además de sus 12 discípulos, él caminaba con una gran multitud de personas que ya le acompañaba constantemente, sus discípulos. Y además otra multitud más. Dice ahí, y una gran multitud. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, y he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces, el hermano, creo que Wayne Gruden, él dice lo siguiente, se encontraron dos caravanas, la caravana de la vida con Jesús, el autor de la vida, el Hijo de Dios, pero también había otra caravana, la caravana de la muerte. También con un hijo, pero un hijo muerto. También con muchos seguidores, pero lamentándose y llorando. Dos caravanas, la caravana de la vida, la caravana de la muerte. Y es interesante que se encuentran en el punto principal de la ciudad, la puerta de la ciudad. Porque en los tiempos bíblicos, haga de cuenta usted como que cuando usted va a un pueblo, toda la vida del pueblo gira alrededor del parque del pueblo. ¿Se ha visto eso? Está el templo católico, está el parque al frente y todo el domingo la gente sale al parque. ¿Sí? Así es, era la puerta de la ciudad en los tiempos bíblicos. Las personas importantes, las relaciones, todo giraba en la puerta de la ciudad. Y se encuentran estas dos caravanas, la caravana de Jesús con sus discípulos y la caravana del féretro con una mujer viviendo una pena terrible. Dice ahí, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces, Lucas enfatiza en resaltar pues la tragedia que se está viviendo y las características de la tragedia. Nos comienza a decir que había un muerto, que ese muerto era hijo único y que la madre de este hombre era viuda. La mayoría de comentaristas resaltan que esta es una pena con tres características, una situación lamentable. Primero, el pasaje más adelante en el verso 14 nos dice que, no, perdón, en el verso 14 el mismo Señor nos dice que este hombre era un joven. Cuando el Señor le dice y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, lo primero que nos muestra terrible no era solo que era un hombre que había muerto, sino que era un hombre joven. Y si la muerte es algo terrible, es mucho más terrible cuando la enfrenta un joven. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos y a través de las escrituras, la muerte de una persona joven era relacionada al juicio de Dios. Por ejemplo, lea algunos pasajes conmigo para ver esto. Salmo 55, verso 23. Y los que son ágiles con la Biblia pueden ir abriendo Eclesiastés, verso 17. Dice el Salmo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Entonces el salmista nos dice que Dios determina un juicio sobre los hombres malvados y especialmente los engañadores y los sanguinarios no van a llegar a la mitad de sus días. Y Eclesiastés 7, verso 17, nos dice algo muy interesante. Ya no nos dice como la sentencia, sino nos lo dice en tono de advertencia, para que los hombres no vivan neciamente. Eclesiastés 7, verso 17 dice, no hagas mucho mal ni seas insensato. Y pregunta, ¿por qué habrías de morir antes de tu tiempo? O sea que naturalmente el hombre tiene un tiempo para vivir. ¿Sí? Sus días, su cuerpo, su salud, físicamente daría para vivir él cierto tiempo. Pero la necedad, el engaño, la violencia, la maldad del corazón, hace que a veces Dios determine que un hombre muera prematuramente. ¿Sí? Eso es una sentencia, pero también eso es una advertencia. Muchos hombres viven poco tiempo por causa de su necedad. Y es triste cuando Jesús se encuentra con un funeral de un joven. Y si es triste ir a un funeral, hermano, más triste cuando el funeral es de una persona joven. ¿Sí? ¿Cómo consolar a unos padres cuando su hijo muere? Una vez yo hablaba con unas personas que habían experimentado esto y la hermana decía, es que no es justo que un papá entierre a un hijo. Porque si la muerte es terrible, es más terrible en un joven. ¿Cierto? Ahora, además de que era joven, el pasaje nos dice ahí en el verso 12 que era hijo único. O sea, si ya perder un hijo joven es algo terrible, más terrible cuando es el único hijo. ¿Cierto? Y esas son cosas, parece ser que el Señor escogió esta situación, que eran situaciones que caracterizaban cosas como la que estamos viendo. La muerte en la juventud ya es un juicio. Pero también es un juicio cuando una familia, los varones de esa familia son cortados. ¿Usted recuerda el caso de Esther? De Ruth y de Noemí. Era un juicio terrible. Había muerto el papá y los hijos. Y eso en Israel era una señal de un juicio severo. Dios había querido extirpar ese apellido de la nación. Dios había querido extirpar esa descendencia. Dejó sin genealogía a esa familia. Por ejemplo, vamos a leer algunos pasajes para que usted no piense que yo lo estoy resaltando mucho. Jeremías 6, verso 26. Era tan común que esta situación representaba un dolor y una pena tan grande que se volvió un dicho. Y el dicho era algo así, como el dolor cuando se pierde el hijo único. Era un refrán en Israel, y Dios lo usa mucho en las profecías para anunciar un dolor tremendo en la nación. ¿Sí? Era como un refrán, era como decir que no existe mayor dolor que perder a un hijo único. Lo hace Jeremías, Amós, Zacarías. Jeremías 6:26 dice: hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto. Y ahí está el cómo. Como por un hijo único. Llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Entonces usted va a poder leer varios pasajes, hay muchos, donde Dios compara una gran tragedia o una gran pena que viene sobre la nación de Israel como cuando se pierde un hijo único. Entonces no solo era hijo único, sino además era joven. Y además otro ingrediente que tiene la situación, que es terrible, es que la mujer era viuda. Sí, por lo menos hubiera sido casada, pero no era casada. Era una mujer viuda que estaba perdiendo a su único hijo. Ahora, ¿qué escenario más lamentable? Pero recuerde, ese es como el paño de fondo. Hasta ahora como que nos estamos introduciendo en la situación. Y el Señor pone estas características porque esta situación terrible va a manifestar algo. Recuerden lo que leímos en Juan. Porque las obras que yo hago dan testimonio de mí. Ahora volvamos a Juan, a Lucas 7, y veamos lo que sucedió cuando el Señor se encontró con esta mujer que estaba enterrando a su único hijo. Una mujer viuda. Probablemente ella no iba a tener cómo sostenerse. Una mujer en el primer siglo, en el ambiente y la cultura judía, generalmente no trabajaba. Ellas o comenzaban a vivir mendigando o terminaban prostituyéndose si no tenían la posibilidad de volverse a casar. Entonces el hijo muere, con él mueren las esperanzas, con él mueren los varones de la casa. Y es una situación terrible, ¿no? Ahora dice en el verso 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, o sea, Jesús y su caravana, he aquí que llegaban aún a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, mira esa frase, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ahora, este pasaje es interesante porque va a volver nuestros ojos a Cristo. El pasaje del centurión que estuvimos estudiando la vez pasada, resaltamos muchas características del centurión y la misma fe del centurión, ¿recuerda? Ahora, este pasaje, el foco no es la viuda, porque la viuda va desesperanzada, la viuda va en lamento, la viuda va en tristeza, y así van todas las personas que van con ella. Aquí no vamos a ver que ella tiene fe, aquí no vamos a ver que ella tiene esperanza. Aquí lo que vamos a ver es un Señor Jesús que manifiesta una gran compasión y un gran poder. Entonces el pasaje de hoy bien recalca lo que decíamos ahorita en Lucas: las obras dan testimonio de mí. Lo primero que nos dice Lucas en relación a la situación fue que Jesús la vio y se compadeció de ella. ¿Sí? Jesús se identifica con el dolor de la mujer y tiene misericordia de ella. Y la compasión de Jesús mueve a Jesús. Lo que él sintió, esa palabra compasión en el texto griego, como en el hebreo, siempre va a ser relacionado con entrañas, ¿sí? Cuando la Biblia habla del corazón, generalmente lo que se está usando es un lenguaje de entrañas. ¿Por qué? Porque era una manera de representar los sentimientos interiores del ser del hombre. Dice que Jesús la vio y su ser por dentro se conmovió. Él tuvo misericordia, él tuvo compasión, él no fue desapercibido ante la necesidad de esta mujer, sino que él se movió hacia ella. Y es interesante, hermanos, que la Biblia resalta mucho este atributo en Cristo. Gran parte de los milagros o de las cosas que él hacía, claro, estaban agendadas, eran parte del propósito de Dios, pero era por causa del amor, la compasión y la misericordia de Dios que él llevaba a cabo estos milagros. Si usted va conmigo rápido al Evangelio de Mateo, así para leerlo por encima, por ejemplo, Mateo capítulo 9, verso 36, dice que los evangelistas veían que Jesús, al ver las situaciones, él era movido a misericordia en las situaciones. Por ejemplo, 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y es interesante que los evangelistas resaltan esto en Jesús. Porque generalmente el ambiente religioso y fariseo de la época era un ambiente donde ellos eran muy legalistas en las obras, en las ceremonias, pero donde las personas, especialmente que expresaban la religión judía, no tenían amor, no tenían misericordia y no practicaban justicia. ¿Se acuerda que Jesús les decía eso? Ustedes han olvidado lo importante de la ley. ¿Qué era lo importante de la ley? El amor, la misericordia y la justicia. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ellos manifestaban una actitud muy seria en cuanto a la religión y a las ceremonias, pero ellos no manifestaban tener un corazón hacia las personas, ¿sí? Y los discípulos, al ver a Jesús, resaltan eso. Y es interesante que eso se resalte, porque es más fácil recordar qué enseñó Jesús, pero recordar una actitud es diferente. Yo no sé si usted me estoy haciendo entender, hermano. Por ejemplo, digamos, íbamos caminando y el hermano dijo esto, el hermano hizo esto. Pero es muy difícil decir, íbamos caminando y el hermano tuvo misericordia. Porque ese tipo de sentimientos a veces no se ven. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Pero ellos lo veían en Jesús. O sea que esto era algo que no sabemos de qué manera él lo expresaba, pero ellos lo veían. Ellos veían en Jesús a alguien diferente a los fariseos. Ellos veían en los fariseos personas religiosas, personas celosas, pero que no tenían amor. Pero cuando ellos veían a Jesús, ellos veían que Él se compadecía de las personas. Ese es un atributo muy interesante, hermano. Ojalá nosotros también podamos ser conocidos como Jesús, en el sentido de no que somos muy estrictos con la religión externa y ceremonial, sino que nuestro corazón tiene amor y compasión por las personas, ¿no? ¿Cierto? Que eso se pueda ver, ¿no? Por eso le digo que este pasaje, a diferencia tal vez de otros pasajes, era Jesús no predicando a los oídos, sino Jesús predicando a los ojos. Alguien decía, el mundo está hastiado de nuestras palabras, quiere ver nuestras obras. ¿Sí? Hablando del cristianismo. Porque a veces nosotros hacemos mucho, pero la gente no ve que tengamos amor hacia ellos. Misericordia, compasión, ¿no? Y eso hace la diferencia, por lo menos hacía la diferencia entre Jesús y los fariseos de su época. Más adelante dice otro pasaje, Mateo 14, verso 14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 20, verso 34 dice, entonces Jesús compadecido, esa frase, ¿no? Dice, le tocó los ojos. Y enseguida recibieron la vista y le siguieron dos ciegos. Le hacen una petición a Jesús y dice la Biblia que Jesús compadecido. Es difícil explicar qué significa eso, ¿no? Pero lo que podemos ver es que Jesús tuvo compasión. A veces eso se ve, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez que unos hermanos me contaban que estaban almorzando. Llegó una persona a comer, a pedir comida en el lugar, y uno de los hijos del hermano se sintió tan triste a ver al mendigo pidiendo que cogió la hamburguesa a él, y fue y se la regaló. Dicen los papás que el niño comenzó a llorar, que se sintió muy triste por la situación del hombre. Entonces, ¿qué muestra eso? Hubo un sentimiento que inundó al niño y que lo llevó a actuar. Entonces, la Biblia nos muestra que uno de los atributos, hermano, que caracterizaba a Jesús era su compasión. Él tenía misericordia de los demás. Ahora mire lo que dice Tozer en relación a este atributo. En forma de oración. Él no está describiéndonos el atributo, sino él está orando en la introducción de su libro para describir la misericordia de Dios. Y él dice así: Padre Santo, tu sabiduría estimula nuestra admiración. Tu poder nos llena de temor. Tu omnipotencia y omnipresencia convierte todos los rincones de la tierra en suelo sagrado. Pero ¿cómo agradeceremos tu misericordia, que desciende hasta lo más bajo de nuestra necesidad para darnos gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado? Esa frase de Tozer, ¿no? Hay cosas que causan admiración, hermano, pero podríamos estar profundamente condenados admirándonos del poder y la grandeza de Dios si Él no hubiera manifestado misericordia, si Él no se hubiera compadecido de nosotros. Entonces, este milagro ya nos muestra algo del carácter de Dios. Ojalá usted no se duerma para que pueda escuchar esto, mi hermano. Este milagro nos muestra que Jesús fue compasivo ante el funeral de la muerte. Jesús interviene ante la caravana de la tristeza y el lamento humano. Jesús, movido a misericordia, va a resucitar a un muerto, hermano. Pero esto es un pequeño reflejo del carácter de Jesús. Jesús dejó la gloria, Jesús dejó la eternidad, Jesús se hizo hombre para visitar a los hombres que vivían y iban rumbo a la caravana de la muerte. Todos nosotros sentenciados por el pecado a la más cruel y hostil muerte por toda la eternidad. Si no fuera por la misericordia y la compasión del Hijo de Dios, ¿dónde estarían los hombres que estaban sentenciados a morir? Gracias, Jesús, porque vino la caravana de la vida, el evangelio de la vida y el autor de la vida, visitando a aquellos que íbamos como lamento al cementerio de los muertos. Usted era uno que iba al cementerio de los muertos. Mas la compasión de Jesús vino a su camino. La compasión de Jesús le visitó. Sin que usted le buscara, usted estaba muerto, así como yo estaba muerto. Mas el corazón amplio de Jesús y su gran misericordia no dejó que el muerto llegara al cementerio. Eso es precioso, ¿no, hermano? Y esta obra y este milagro comienza a mostrarnos un poco, de una manera pequeña, lo que es el corazón de nuestro Señor. La compasión, lo que lo movió a dejar el cielo, su gloria, vivir como un hombre y tomar el lugar de aquel que iba a morir. Porque ciertamente, hermano, el joven resucitó, pero el que estaba vivo asumió su lugar para morir, para podernos salvar. ¿Sí? Como decía alguien, iban dos hijos. Uno muerto que habría de vivir, y uno vivo que habría de morir. Qué interesante, ¿no, hermanos? Dice, cuando el Señor la vio, se compadeció y le dijo, no llores. La compasión y la misericordia del Señor. Como decía Tozer, cuando estemos en la gloria y tengamos un arpa de 1000 cuerdas, hay una que tendrá que ser bien afinada para que entone la dulce melodía de las misericordias de Dios. Porque nunca hubiéramos llegado allá sin esa realidad. Dice que se compadeció de ella y le dijo, no llores. Usted puede imaginar, los judíos no podían oficiar un funeral si no se contrataban músicos para que fueran haciendo lamentaciones alrededor del féretro. Era una situación triste, hermano. Era una situación rodeada de tristeza, de lágrimas, de llantos, de gritos. ¿Usted ha acompañado alguna vez una familia a enterrar a un ser querido? ¿Usted ha visto el estado de las mujeres? Eso es terrible, hermano. Las mujeres comienzan a llorar, a desmayarse, a gritar lamentando la situación. Yo he vivido eso. Pero lo primero que dice Jesús es, no llores. Él comienza a traer serenidad, ¿no? Y nosotros vivíamos en un mundo de lamento, donde tan bueno es escuchar la voz del Señor que dice, no llores. ¿Sí? Un mundo de tristezas, un mundo de locura, de muerte. Pero ahora Jesús dice, no llores. ¿Sí? De alguna manera Él quiere comenzar a traer tranquilidad, porque las palabras que va a decir, las personas necesitan escucharlas. ¿Sí? Y Él aquieta primero el corazón de la mujer, que seguramente en el funeral, en la carroza de muerte, era la que iba de primeras. No llores más. Y dice, y acercándose tocó el féretro. Seguramente no es lo que nosotros tenemos hoy como un ataúd, ¿no? En la época parece ser que no era ni de madera, parece que el muerto iba descubierto. Y los que lo llevaban se detuvieron. Imagínese esa situación, ¿no? Ahora también hay algunos autores que dicen, imagínese la autoridad que Jesús emanaba, ¿no? Porque imagínense si usted vaya con un muerto llorando y se aparezca un fulano y digo, ¡paren ahí, no lloren más! Más de uno de los familiares iría tras de él. ¿Cómo va a venir aquí a...? Pero había una atmósfera de autoridad en Jesús. ¿Sí? Y dice, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahora, vamos a ver dos asuntos que se unen en Jesús de una manera preciosa en este pasaje. La misericordia de Jesús y el poder. Jesús no oró. Hermano, este milagro, el milagro de la resurrección de este joven, como el milagro de Talita, como el milagro de Lázaro, es muy diferente a otros milagros sobre la resurrección. Por ejemplo, Pedro, él también ora y una mujer resucita en el libro de Hechos. Por ejemplo, tenemos a Elías y a Eliseo, que ya en el pasado ellos habían hecho este tipo de milagros. Ellos habían orado y las personas habían resucitado. Ahora, lo interesante de Jesús es que Jesús no ora para que el muerto resucite. Él ordena y el muerto resucita. Eso es bien diferente, porque ¿quién era el que estaba acá? El autor de la vida. ¿Quién era el que estaba acá? El que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay por la palabra de su poder. No era un profeta orando a Dios. Usted ve que cuando Elías está en la casa de la viuda y se muere el hijo de la viuda, Elías se mete en un problema, ¿no? Tú viniste acá y estás trayendo sobre mí estos pecados. Y Elías queda como en una encrucijada. Tráeme al muchacho y comienza a hacer una cantidad de cosas a ver si Dios resucita al muchacho. Gracias al Señor escuchó a Elías y lo resucitó. Jesús no, hermano. Jesús manda. Y el lugar de los muertos obedece, hermano. Jesús le dice al joven, levántate. Y el joven vuelve a la vida. ¿Sí? ¿Qué dice Juan? Mira lo que dice Juan ahí en el Evangelio de Juan 1, verso 3 y verso 4. Porque Juan, como los otros apóstoles, están viendo. Y cuando ellos comienzan a caminar con Jesús, Jesús comienza a revelarse y estas obras dan testimonio de Él. ¿Y a qué conclusión llegaron los apóstoles cuando vieron estas obras? Mire la conclusión a la que llega Juan después de haber caminado con Jesús estos 3 años y de haber visto los milagros que Jesús hizo. Dice así, hablando de Jesús en el verso 3, todas las cosas por Él que fueron hechas. Para Juan, a diferencia de las personas de Naín, Jesús no era un profeta. Jesús no era la manifestación de la misericordia de Dios y el poder de Dios como lo había sucedido en los tiempos de los profetas. Para Juan, Jesús era el creador del universo. Todas las cosas que por él fueron hechas. Y mira lo que dice: y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y mire lo que dice: en él estaba la vida. O sea que Juan, al ver a Jesús, no solo vio a alguien que tenía la capacidad de operar grandes sanidades o libertar demonios, sino vio en Jesús aquel que tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. Aquel que es todopoderoso, aquel que crea de la nada, y aquel que dice sea y es hecho. Aquel que dice viva y vive. Dios hecho carne. Tremendo, ¿no? Porque este milagro es como el pico de la montaña de los milagros que Lucas nos había venido narrando. Jesús había sanado muchos, Jesús había libertado a muchos, pero Jesús comienza a manifestar un poder extracomún, un poder que no era algo común ni de los profetas, algo que no era común ni en Moisés, ni siquiera en Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿qué hizo? Predicaba y la gente se arrepentía, pero no hizo ni un solo milagro. Pero Jesús hizo una gran cantidad de señales y milagros para que las personas entendieran quién era Él, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. ¿Sí? Recuerden lo que estamos diciendo. Las obras dan testimonio de Él. Vamos a ir a Juan 5, verso 28. Juan, Jesús viene hablando varias cosas. Viene hablando que el Padre le dio autoridad. Los judíos no podían creer eso. Viene hablando que el Padre le había dado vida en sí mismo y Él tenía poder para dar vida. Y los judíos estaban escandalizados por eso. Y ahora Jesús va a llevar su verdad a un punto todavía más alto, más maravilloso, más glorioso. Esto es, hermano, cuando estamos entrando en estos asuntos nos introducen en la Deidad. Nos introducen en cualidades exclusivas de Dios. Nos introducen en atributos que solo pertenecen a Jehová, el Dios eterno. Mostrando que la naturaleza del Hijo, Él era Dios con el Padre. Como dice Juan 1:1, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice ahí, Juan 5, verso 28. O sea, Él viene hablando varias cosas. Pero mira lo que les dice: no os maravilléis de esto. O sea, si lo que les estoy diciendo ya les causa maravillas, esperen a ver lo que les voy a decir. Hay algo que les voy a decir que todavía es mucho más maravilloso de lo que ustedes han escuchado. Dice: porque vendrá hora. O sea, va a llegar un momento que ustedes van a ver esto. Vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Miren lo que está diciendo, hermanos. Ustedes se están maravillando porque digo que yo tengo autoridad y que yo voy a juzgar. Va a venir una hora donde todos los que están en el sepulcro, todos los de la caravana de la muerte, todos los hijos de Adán, todos los que cayeron bajo la maldición del pecado y al polvo volverán. ¿Qué va a pasar con esos que están ahora en el sepulcro? ¿Qué va a pasar con aquellos que hoy están siendo enterrados en el sepulcro? ¿Qué va a pasar con los que próximamente van a ir al sepulcro? En algún momento oirán la voz. ¿Cuál voz? ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor al joven? ¿Qué le dijo el Señor al joven? ¡Levántate! Ay, hermano, ese milagro es una pequeña muestra, es un pequeño destello de un gran día. Hermano, ustedes saben esto es de las doctrinas principales del cristianismo. Va a haber un gran día. ¿Cuál es ese día? El gran día donde el Hijo de Dios va a hablar, como habló en aquella ocasión. Y todos los muertos, ¿qué va a pasar con los muertos? Dice ahí, oirán su voz, y los que hicieron saldrán a resurrección, lo bueno, perdón, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea que ese milagro histórico en Naín, a las puertas de la ciudad de Naín, es un pequeño destello de un gran día, donde Jesús, el Hijo de Dios, con poder y autoridad, mandará a todos los muertos a estar en pie. La resurrección de los muertos. Y dice que entre esos muertos va a haber unos justos que van a salir para reinar en vida. Pero también van a salir otros, ¿para qué? Para condenación. Como dijo Pablo, he aquí os digo un misterio, dice Pablo en 1 Corintios 15. No todos dormirán. O sea, podemos decir que nosotros sabemos que no todos los hombres van a morir. Van a haber personas vivas, creyentes e incrédulos, que van a estar en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que durmieron en Cristo, ese lenguaje tan interesante de Pablo, resucitarán al oír la voz. Al sonar la trompeta, ¿sí?, los que murieron en Cristo resucitarán y vendrán con Él. ¿Para qué? Para ser recibido por los que le esperamos en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, no es el único evento, ese es el evento para recompensar en vida. Después dice Apocalipsis 19 que los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los que murieron sin Cristo. ¿Qué va a pasar con los que murieron sin Cristo? También van a resucitar, hermano. Pero no van a resucitar para ser recompensados, sino van a ser resucitados para ser condenados eternamente. ¿Pero qué nos muestra esto? Que Jesús tiene el poder para resucitar a los muertos. Es una de las doctrinas principales de la fe cristiana, hermano. Si no hay resurrección, dice Pablo, vana nuestra fe. Ahora, el poder que Él manifestó ese día resucitando a este joven es simplemente un destello del poder que Él va a manifestar cuando todos, hermano, todos los muertos resucitarán y comparecerán ante el juicio de Dios. ¿A usted no le parece eso maravilloso, hermanos? Si nos parece maravilloso la resurrección de este joven, ¿no le parece maravilloso la resurrección de los muertos? Dice Pablo que el que tiene esta esperanza, dice Pablo, dice así, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que me esfuerzo para obtener una mejor resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Dice 1 Corintios 15, no todos resucitaremos de la misma manera. Y él usa una figura simbólica. Así como usted ve en el cielo las estrellas, hay algunas que tienen diferente tamaño, diferente color, diferente luz. Así será en la resurrección. O sea que algunos van a resucitar con más peso de gloria y otros con menos peso de gloria. Unos van a alumbrar como el sol y otros van a ser opacos como la luna. Usted ve ese misterio, ¿no? La resurrección de los muertos. Ahora, volvamos al pasaje. Dice ahí en Lucas 7, verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto. Hermano, este pasaje y este milagro es una gran señal del poder de Jesucristo. ¿Sí? Por un lado, Él tiene compasión de la caravana de los muertos. Por otro lado, Él resucita con su poder al muerto que iba a ser enterrado, al difunto. Y dice, y el que había muerto, interesante, ¿no?, comenzó a hablar. ¿Eso es qué? Evidencia de que resucitó, porque los muertos no hablan, hermano. ¿Sí? Como alguien decía por ahí, Los muertos no hablan. Cuando usted le invoca a los muertos y los muertos le responden, usted está hablando es con demonios. Porque los muertos no hablan, hermano. Los que consultan a los muertos, consultan son demonios. Cuando se le aparece su abuelita, se le está apareciendo es un demonio. Porque los muertos no hablan. ¿Sí? ¿Por qué habló? Porque estaba vivo. Es una señal de que imagínese la situación, hermano. Todo el mundo llorando, Jesús dice, detén, no llores, y a ti te digo, levántate, y el muchacho comienza a hablar. No, esto fue para caerse, ¿no? Que lo que sucede después, dice. Y comenzó a hablar y lo dio a su madre. O sea, fue un milagro instantáneo, completo. Dice, y todos tuvieron miedo. ¿No? ¿Cierto? A veces cuando está el muerto en el ataúd y por los calambres de los músculos él hace así, la gente de una vez salta. Imagínese que el hombre pare y comience a hablar. Cosa terrible, ¿no? Lo veían ya blanco, ya tal vez, imagínese. Comienza a hablar y se para. Dice que todos tuvieron miedo. O sea, ellos vieron la grandeza del milagro y el poder de Jesús e inmediatamente dice ahí, y glorificaron a Dios. Por eso Jesús les decía, las obras que yo hago dan testimonio que el Padre me envió. Porque era evidente que un hombre normal, común, no tenía ese poder. ¿Sí? Entonces dieron gloria a Dios diciendo. Ahora, el hermano John MacArthur resalta que este pasaje de alguna manera opaca el milagro. Lo siguiente, dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo. O sea, de alguna manera ellos pensaron que como Dios había visitado su pueblo en los tiempos de Moisés, como Dios había visitado su pueblo en los tiempos de Elías, como Dios había visitado su pueblo en los tiempos de los grandes profetas, estaba sucediendo. Ahora ellos no entendieron el milagro, hermano. Ellos no entendieron el milagro. El milagro era muy elocuente. El milagro era claro de que Jesús era más que un profeta. Jesús no hablaba como un profeta, hermanos. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, Jesús no hablaba como un profeta. Y él decía, yo soy el que soy. Yo soy la vida, yo soy la resurrección. ¿Sí? Yo era antes de Abraham, decía Jesús. ¿Sí? Así no hablaban los profetas. ¿Sí? Los profetas oraban a Dios. Jesús hablaba con la autoridad de Dios. ¿Sí? Jesús es bien diferente a los profetas. El Islam, que es una falsa religión y una secta, cree que Jesús es un profeta, más que no era el Hijo de Dios. ¿Sí? Pero nosotros vemos por las Escrituras que aún los que vieron este milagro no entendieron el milagro. ¿Sí? Ahora miremos un pasaje paralelo de un milagro igual, donde las personas que fueron testigos entendieron el milagro. Y el Señor abre nuestros ojos para que nosotros podamos entender lo que está detrás del milagro, que es que conozcamos quién era Cristo. Vamos a leer el pasaje que contrasta ahí en Juan 11, verso 21, la resurrección de Lázaro y la conversación del Señor con Marta y con María, especialmente con Marta. Más llega el Señor al funeral de Lázaro, ahí en el 21, 11:21. Ah, sí, ya estaba enterrado. Y dice, ahí en el 11:21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. O sea, ahí está Marta en paralelo con los del pueblo de Naín. Y dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Porque una de las doctrinas que Dios había anunciado desde el Antiguo Testamento era la resurrección de los muertos. Daniel hablaba de eso, ¿no? La resurrección de los justos. Y dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, yo conozco la doctrina. Yo sé que ese evento va a suceder. ¿Sí? Pero mire lo que le dice Jesús. Le dijo Jesús. yo soy la resurrección y la vida. Ahora es interesante, hermano, porque la resurrección, aunque es un evento, la resurrección en realidad es el poder de una persona, que es Jesús. Va a suceder, ¿por qué? Porque Él va a decir, levántate. ¿Sí? O sea, va a ser una expresión del poder y de lo que Él es. Tanto que podríamos decir que los que están sin Cristo van a resucitar es para muerte. ¿Sí? El que cree en mí, eso es bien importante, ¿no? Aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Así como alguien dijo, así como cuando alguien está durmiendo y para nosotros despertarlo es muy fácil, así para alguien que está muerto, resucitar por la palabra de Jesús va a ser muy fácil. ¿Sí entiende la comparación? ¿Cómo usted despierta a una persona? Ya, se despierta. Asimismo, es tan fácil para Jesús resucitar a los muertos, que con una palabra, todos los muertos, imagínese todos los muertos. Usted ha ido a los cementerios, hermano, cuántos muertos, ¿no? En nuestra generación, ¿no? ¿Cuántos muertos a través de la historia? ¿Cuántos hijos de Adán, hermano? Pero Jesús en un día, con una sola palabra, a todos les resucitará. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esto ahora nos introduce en una de las bendiciones del Evangelio. Si usted está en Cristo, y usted ha creído en Cristo, y usted ha sido nacido por el Espíritu Santo, usted tiene seguridad de eterna salvación. La salvación no se pierde. La salvación no es que usted la tiene hoy, no sabe si mañana. No, Jesús dice, si usted cree en mí, no morirá eternamente. El Señor está sellando la promesa de la vida eterna para los que creen. ¿Sí? Ahora, si lo dice Jesús, que Él es el que tiene el poder de la vida, deberíamos creerlo, porque mire lo que Él dice. ¿Crees esto? Esa es una buena pregunta, porque a veces nosotros no creemos esto. Esa es una buena pregunta, porque a veces nosotros ignoramos esto. Esa es una buena pregunta, porque a veces nosotros pensamos que Jesús es simplemente un profeta. Pero hermano, Jesús habla como Dios. Da promesas de vida eterna, como aquel que tiene en sus manos la vida. ¡Habla! Imagínese, usted nunca va a escuchar hablar a los profetas decir, yo los voy a resucitar. Si usted encuentra un profeta hablando así, lo va a encontrar, pero fuera de la Biblia, y es un falso profeta. Porque ningún profeta, los profetas hablaban como, así ha dicho el Señor. Pero Jesús dice, así os digo yo. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Los profetas decían, buscad a Él porque está en Él la vida. Jesús decía, yo soy la vida. ¿Se ve la diferencia? ¿Cómo habla Jesús a cómo hablaban los profetas? Entonces Él le pregunta a la mujer, ¿crees esto? A la otra mujer no le preguntó si creía o no creía. El asunto era diferente. Porque la otra mujer estaba en una angustia, ya no. Pero esta mujer era un discípulo de Jesús. Una seguidora, alguien que había tenido a Jesús muchas veces en su casa, alguien que había comido con Jesús, alguien que había servido a Jesús. Y mira lo que responde Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, yo creo que tú eres el Mesías prometido de Israel y eres aquel que el Padre engendró en la eternidad, que ha estado con Él en la eternidad y que ha sido introducido al mundo para salvar al mundo. Tremenda la fe de Marta, ¿no? Ya no es la fe de aquellos hombres de la ciudad de Naín, sino es la fe de un verdadero discípulo. Ahora, resumiendo el milagro, William Hendrix, él dice lo siguiente: qué maravilloso poder, profunda compasión, infinita sabiduría, autoridad sin límites, maravilloso poder. Qué gran Salvador. Él en el día de la resurrección también hará sonar su voz. Terminemos con un pasaje, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 54. Un pasaje muy interesante, hermanos. Porque usted necesita saber esto, como creyente usted necesita llenarse de estas promesas del Evangelio. El féretro de la muerte, la caravana de la muerte y el poder de la muerte y el reino de la muerte tiene un tiempo, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Así como Jesús llegó a esta situación y cambió la situación, la muerte, el pecado y la maldad tiene un tiempo, hermanos. Y el poder de Jesús sobre la muerte y sobre el pecado va a manifestarse en un momento plenamente. Tanto que Pablo dice que va a sonar una canción ese día. Va a sonar un himno glorioso ese día. Y es lo que dice Pablo que va a sonar el día de la resurrección de los muertos. Dice ahí: y cuando esto corruptible, hermano, mire esto corruptible, mire este cuerpo de pecado, mire este cuerpo débil, mire este cuerpo que se enferma, mire la maldad que nos rodea, esta corrupción tiene sus días contados. Porque un día el Hijo de Dios va a hacer sonar su voz, y esto corruptible se acabará, el pecado desaparecerá, la maldad será juzgada plena y eternamente, y lo incorruptible, hermano, ¿qué va a suceder? Lo corruptible se haya vestido de incorrupción. O sea, tendremos un cuerpo que ya no tendrá debilidad. Tendremos un cuerpo que no tendrá pecado. Viviremos en un mundo de justicia y de paz. ¡Ay, qué día glorioso, hermano! ¿No? ¡Qué día deseado para los creyentes! Y dice: y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Esto que perece, hermano, esto que envejece, esto que se cansa, esto que está dirigido a la muerte, llegará un día que Dios lo vestirá de inmortalidad. Esto que se debilita, llegará un día que Dios lo vestirá de poder. Esto que es vergonzoso en sí mismo, llegará un día que se vestirá de gloria. ¿Cómo? Por el poder de su palabra. En un solo momento, hermanos. Una palabra de Jesús va a decirle a nuestro cuerpo: levántate. Y este cuerpo será transformado en gloria. ¿Se imagina ese día, hermanos? Esto traspasa la capacidad de nuestro disco duro. ¿Sí? Pero así sucederá. Entonces se cumplirá la palabra del Señor que está escrita. O sea, ese día ya está escrito, ese día ya está determinado, ese día Dios ya lo estableció con su palabra, y lo que Él dijo es sí y amén. ¿Y qué es lo que está escrito? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Se puede imaginar eso? Todo lo que va a ser la muerte, su reino y su poder en ese día será vencido, porque Jesús con la palabra de su poder hará todas las cosas nuevas. Imagínese ese día, hermanos. Ya no habrá tristeza, ya no habrán llanto ese día, ya no habrán lamentos. O los habrá, pero en un lugar eternamente. Pero para nosotros ese día va a ser un día de victoria. Y se escuchará una voz ¿Dónde está? ¿Dónde está el que os atribulaba? ¿Dónde está el que os llevaba a la maldad? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está? Se preguntará ese día. Oh muerte, tu aguijón. Ese aguijón con el que hería a los hombres hijos de Adán. Ese aguijón con el que causaba tormentos y lamentos. ¿Dónde estará? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué glorioso, hermano, estos asuntos, ¿no? Ese pequeño pasaje, esa pequeña obra en comparación a la gran obra, nos muestra dos cosas, hermano. Por un lado, si no fuera la compasión de Jesús, todos iríamos y estaríamos presos bajo la condenación de la muerte. Mas la compasión de Jesús lo llevó a moverse a misericordia. Y el poder de Jesús nos asegura vida eterna, salvación y una esperanza gloriosa en la resurrección. Qué gran evento será aquel día, ¿no? En los que este cuerpo será absorbido por un cuerpo inmortal y de gloria. Entonces, el milagro de la resurrección, hermano, de este joven, es un pequeño destello de la compasión de Jesús, pero también del poder de Jesús. Gracias a Dios, nosotros también éramos ese difunto, hermanos. Y su voz, su compasión nos alcanzó. Y algún día, esa voz, hermano, que nos salvó por el Evangelio, se va a hacer oír para introducirnos, hermano, en el reino eterno de nuestro Señor. Como estamos estudiando en 2 Pedro, nosotros tenemos semejantes promesas: cielos nuevos, tierra nueva, cuerpo nuevo, donde habitará la justicia y la gloria del Señor. Ahora eso nos debe llevar a vivir, como estudiamos en Pedro, una vida santa, hermanos. Una vida que corresponda a ese llamamiento. El Señor nos llene de estas esperanzas, hermano, porque esas son las esperanzas que Jesús estableció en su Evangelio para nosotros.